En esta mañana comenzamos en el libro de Josué un tema que vamos a estar tomando a través del libro de Josué. Oímos mucho allá afuera sobre vidas victoriosas, vidas triunfantes, y quiero compartir esta serie para contrarrestar un poquito ese tipo de voces que se escuchan afuera y que de alguna manera a veces afectan la congregación, hermanos que vienen aquí que no tienen la madurez suficiente y llegan a cuestionar: ¿por qué está pasando mi vida por estas cosas? Y en Cristo se supone que debemos de tener todo, hablando de no solo cosas materiales, sino aún calma, tranquilidad, paz, la vida más suave, en otras palabras. Y en el libro de Josué encontramos algunas claves para las victorias en la vida, para conquistar, para triunfar en la vida. Y en esta mañana voy a usar este tipo de tema, y quizás en la escuela dominical se ha tocado ya el tema de Josué en algunas ocasiones, el libro de Josué y la vida de Josué. Ahora, la vida de este hombre es interesante cuando leemos el capítulo 1, como en esta mañana lo hemos hecho, de Josué. Josué viene a reemplazar a Moisés. Ha muerto el gran líder, el caudillo, el que sacó al pueblo de Egipto, y ahora viene Josué. Josué va a sustituir al líder. Ahora, llenar los zapatos de Moisés no es nada fácil, porque Moisés habló, dice, cara a cara con Dios. Y ahora Josué viene para tomar este tipo de liderazgo. Debe introducir al pueblo a la tierra prometida, debe conquistar a las naciones paganas, debe de repartir la tierra a las tribus que cruzaron el Jordán, porque dos quedaron antes del Jordán. Recibe el llamado de Dios, se le da la asignación, se le informa de la dimensión de la herencia, una herencia grandísima. Únicamente bajo David y Salomón casi logró Israel tener toda la dimensión que Dios les prometió. Aquí están los lineamientos en el Josué 1, los linderos de la propiedad que Dios le dio a su pueblo. Apenas durante David, el reinado de David y de Salomón, casi lograron tener toda la dimensión de la promesa. Pero no, pero en un futuro habrá de ser. Conquistar. ¿Cómo? Las expectativas cuando alguien viene a Cristo es que no va a tener conflictos. Toda una mal percepción del Evangelio. Ese no es el Evangelio. Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. El amor familiar que tanto proclamamos debe de pasar a segundo término, porque Dios debe de ser sobre todas las cosas. Este es el verdadero evangelio. Pero una mala concepción del evangelio frustra a muchos, porque venían con esa expectativa de que si vengo a Cristo todo va a ser suave, la vida tranquila, pacífica. Al final se acabaron los problemas. Pablo dice que que se inicia una guerra espiritual, un conflicto que no somos incapaces de ganar, excepto por medio de Cristo. De lo contrario, no podemos ganar. Efesios, el capítulo 6. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad espirituales, potencias más fuertes que nosotros. Somos llevados de triunfo en triunfo, dice San Pablo, 2 Corintios 2:14. Ahora, aquí hay otro error en los cantos. Se oye por ahí un canto, particularmente en español, no sé si en inglés lo tendrán, pero mucho se hablaba de que Canaán era un símbolo del cielo, que vamos a cruzar el río para entrar a la tierra prometida, al cielo, que es Canaán. Bueno, es una mala canción también, porque Canaán no se parece nada al cielo. Cuando miramos el libro de Josué, hay guerras, muerte, dolor, pecado, y claro que en el cielo no habrá nada de ese tipo de cosas. Por lo tanto, también está equivocado eso. Las promesas ya fueron dadas, ahora falta conquistarlas. ¿Y cómo se logra todo eso? Dice, hay una parte que me gusta mucho, que en el cántico de Débora, en el Antiguo Testamento, lo llama los triunfos de Jehová. ¡Qué frase tan hermosa! Es un cántico de Débora. Dice, los triunfos de Jehová. Jueces 5:11. ¿Cómo se logran los triunfos de Jehová? ¿Conociendo la Biblia? Bueno, parte, pero no es toda la verdad. ¿Nos mantenemos pasivos? ¿Esperamos que Dios intervenga, que mande un ángel del cielo, ángeles, y de esa manera vamos a resolver o vamos a lograr la conquista? Tampoco. Porque, otra vez, lo que he mencionado en domingos pasados, cuando hablamos mucho de la gracia, convierte a cristianos, cuando no entienden bien esta doctrina, en cristianos pasivos, endebles, ineficaces, incapaces, sin motivación, sin estímulo, porque piensan que la gracia es pasiva. Bueno, viene Dios y le dice a Josué, mira, vas a conquistar, ya la promesa la he dado, pero esfuérzate y sé valiente, dice el 6. El 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, habla de esfuerzo. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces. 3 veces. Y ya al final, el pueblo le dice a Josué, nada más esfuérzate y vamos a estar contigo, Josué. Esfuérzate. Así como Jehová estuvo con Moisés, va a estar contigo, estuvimos con Moisés, también estaremos contigo, pero esfuérzate. La conquista exige trabajo, fuerza, esfuerzo. Esfuerzo es más que la fuerza regular, es más del límite. Siempre esfuerzo implica más del límite. Hago fuerza, pero dice Dios, no, la fuerza no es suficiente. Demanda que te esfuerces más. Entonces, cuando comprendemos esto, vamos a mirar algunos pasos, algunas claves que Dios le da a Josué, que no son secretos, son pasos comunes que los vamos a mirar o los vemos en toda la Biblia. Lo mismo, no hay nada nuevo que vamos a escuchar en esta mañana. Es lo mismo que hemos escuchado en todo el Nuevo Testamento, series de mensajes que se han predicado. Es lo mismo que está en el Antiguo Testamento. Por más que le demos vuelta y vuelta, vamos a llegar a lo mismo. Porque no cambia para nada. Dios es el mismo, su palabra es la misma. Los predicadores cambian y algunos alteran la palabra, se desvían. Bueno, Dios le dijo a Josué, no te desvíes ni a tu diestra ni a tu siniestra. Y es lo que pretendemos. Entonces, una de las cosas primeras, una de las claves que Dios le da a Josué para lograr la conquista es, dice, tenga su Biblia ahí en Josué capítulo 1, entonces si lo tiene allí, versículo 7 en adelante. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La primer clave, lo que Dios le dice a Moisés, lo que le dijo a Moisés, le dice a Josué, Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, le dice, la palabra, voy a usar la palabra aquí que está en el versículo, es meditación en la palabra. Por eso hablaba al principio, que debemos de leer con cuidado. Por eso, porque muchos no saben meditar en la palabra de Dios. Ahora, no estamos hablando nada de el misticismo oriental, como el yoga, que se cruzan de piernas y están ahí, y todo ese tipo de rituales diabólicos que tratan de desviar la mente de la palabra. Cuando Dios habla de meditación, usa una palabra que ya anteriormente había mencionado, es la palabra rumiar. Agag es en hebreo. Rumiar, examinar, considerar, estudiar, analizar cuidadosamente la palabra de Dios. Cuando usted medita, quiere decir que usted ha leído el pasaje y se queda allí mirando otra vez y otra vez, lo analiza, lo estudia. Rumiar es como las vacas. Ve cuando comen tempranito el pasto fresco, verde, andan comiendo, usted las mira en el campo. Bueno, aquí ya ni vacas miramos, pero en los campos usted mira las vacas. Pero cuando sale el sol, usted ve que se tiran debajo de la sombra de los árboles ahí y están, ¿qué están haciendo? Están rumiando, están digiriendo la comida que se tragaron hace 2 horas, ahora están rumiando, están, como estoy usando estas palabras, están rumiando, examinando, considerando, estudiando, analizando. Todo está la digestión ahí, están masticando todo. Usted lee la palabra de Dios y después de que la lee, la está mirando ahí, digo, se examina usted a la luz de ella. Señor, ¿qué me quiere decir con esto? ¿Cuál es el mandamiento para mí? ¿Qué parte de mi vida estás llamando la atención en algo que estoy ofendiéndote? O sea, está allí. Ahora, pero si lee, como leímos en esta mañana, que ni respeta punto, ni coma, ni nada. Algunos he oído que vienen de bachiller, de universidad, no sé qué tanto, oye, pero le ven y se van. Mejor me quedé callado en la lectura porque no puedo, pues, ¿con qué grupo me uno? Si de esa manera estudiamos la Biblia, con razón no entendemos nada de lo que leemos. Debemos de estudiar cuidadosamente, analizando las palabras, examinándolas, considerándolas, analizándolas. Si no entiendo una palabra, busco el diccionario para entender. Ya he orado a Dios que me ilumine, que me enseñe, pero ahora con mucho cuidado estoy aquí. El estudio que les damos a los hermanos que se bautizan, a veces me dicen algunos, ay, hermano, es que no pude leer el capítulo que me tocaba ayer, pero hoy me puse al corriente, ya leí los 4 anteriores, rápido me los eché ese día. Pregúntale si aprendió algo. No aprendieron nada. Cumplieron con una regla de leer la Biblia, pero no entendieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no están meditando en la palabra. No están meditando. Nuestra meditación debe de ser la palabra de Dios. Dice, de día y de noche. Dice Josué aquí, meditarás en él de día y de noche, el versículo 8. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Meditar. Dice el Salmo 19:14, la meditación de mi corazón en tu palabra. pasa uno en ello. Dice el Salmo 104, versículo 34, dulce será mi meditación en él. Dulce será mi meditación en Dios, en su palabra. Dulce, deleitoso, satisfactorio. O sea, me atrae, me gusta, encuentro satisfacción meditando en la palabra. Salmo 119, versículo 97 dice, todo el día es ella mi meditación. Todo el día. Mis hermanos, tanta presión en la vida, tanto que nos exponemos a la tentación, al pecado, pues debemos de saturar la mente meditando en su palabra. Mi hermano, cuando la persona dedica tiempo en meditar en la palabra, tiene un efecto transformador. Esa es la bendición de los maestros de escuela dominical, los pastores, que tomamos tiempo para estudiar, porque estamos allí, excavando, buscando, examinando, buscando concordancia, el significado de una palabra, el versículo más apropiado. Cuando terminamos, preparamos el mensaje, ¿sabe? El primer bendecido he sido yo, porque me he alimentado yo y ahora lo puedo venir y se los comparto a ustedes. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes me han escuchado decir, que ahora cualquier tonto puede predicar, porque ahora se van a la internet, los libros, los bosquejos, los comentarios, es mucho más fácil. El predicador no está alimentándose, no está meditando, está copiando nada más lo que otro estudió mucho, meditó el otro predicador, yo vengo y voy a copiar lo que él dijo y vengo y se los doy a ustedes. No me costó nada a mí, no me alimenté. Por eso no tiene un efecto transformador en mi vida la palabra. Predico bien, pero no es porque estudié, no es porque examiné, no es porque medité, es porque le copié a otro que meditó, que estudió, que analizó el texto. Yo no soy beneficiado en nada. ¿Por qué? Porque no tomé el tiempo para alimentar mi alma en la meditación. Y dice aquí la escritura que estoy leyendo, todo el día es ella mi meditación. Me sumerjo en ella. Yo le digo a mi esposa cuando en mi estudio privado, pongo seguro aquí, apago teléfono, no respondo a nadie. ¿Por qué? Es un tiempo que no quiero que nada, ni que una mosca me vuele enfrente de mí. Tengo una Biblia aquí, otra Biblia aquí, tres Biblias, y estoy ahí dedicado a examinar la palabra de Dios. Ningún libro, una Biblia, otra Biblia, otra Biblia, una con concordancia, todo, y meditando. Voy a un pasaje, voy a otro. Hermano, cuando termino, mi vida está impregnada de la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer cada uno. Jehová el Señor le dice a Josué, ¿quieres conquistar? ¿Quieres lograr triunfos? Primero aprende a meditar en mi palabra. ¿Dónde agarramos la fuerza, mis hermanos? Josué era un guerrero. Vamos a mirar, Josué era un guerrero. Pero la fuerza no está en los caballos, como dice el profeta Isaías. La fuerza del el brazo del hombre es débil. Nuestra fuerza viene de Jehová. ¿Y cómo nos alimentamos? Pues por medio de su palabra. Cuando usted se alimenta, medita en ella, se hace fuerte. Tal vez su cuerpo todo debilucho ahí, desnutrido físicamente, pero por dentro está fuerte porque está meditando en su palabra. Vienen los conflictos, como vamos a mirar en la vida de Josué, vienen conflictos, pero él está firme. No importa los conflictos, no importa que Jericó sea una ciudad amurallada, Jehová está obrando en la vida de este siervo. Meditar en la palabra, todo el día en ella es mi meditación. Dice el Salmo 4:4, en la cama. Bueno, en la cama algunos meditan el mal, dice el Salmo 4:4. En la cama es cuando están fraguando sus planes malévolos. El hombre pensando cómo hacer daño. La mujer también está a sus planes. Los jóvenes que juegan con la impureza, en la cama es donde viene la lucha, ahí. Cuando, ¿cómo vas a lograr tu conquista? Levántate de la cama y ponte a hacer algo. Bueno, puedes meditar, pero puedes meditar cosa buena. El Salmo 36, versículo 4 dice que meditan maldad, pero el 4:4 habla, dice, de que meditamos también el bien. Meditaré en todas tus obras. El Salmo 72:12. Debemos estar rumiando siempre. Dice el profeta Geo, el capítulo 1, versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, examina tus caminos, considera tus caminos, analiza lo que vas a hacer. Dice el profeta Geo, analiza bien, examina, ponte a rumiar qué es mejor para ti y para la gloria de nuestro Dios. Meditación, meditar. ¿Se recuerda que María, cuando estaba allí en el pesebre con José y el niño, dice que los ángeles comenzaron a cantar, los pastores vinieron, los sabios vinieron también, y María estaba perpleja por todo lo que estaba pasando? Y dice la escritura en Lucas 2:19, María meditaba, examinaba, trataba de entender qué es lo que estaba pasando, por qué los ángeles, por qué los pastores, por qué los sabios. Era una pecadora como cualquiera, era por eso que estaba perpleja, dice la escritura, pero estaba allí analizando, ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué yo, Señor, una pecadora, has escogido? Bueno, estaba meditando. Mi hermano, eso quiere decir lo que el profeta Isaías dijo: tomar en serio la palabra de Dios. El profeta Isaías dice que tiemblo delante de su palabra. Mi hermano, esto no es para jugar este libro, ni para entretener. Muchos lo tienen bien guardadito. Les decimos, hermano, ¿su Biblia la está leyendo? Y a veces les pregunto a algunos intencionalmente, porque le encuentro la Biblia aquí atrás. Les digo, ¿leyeron la Biblia? Ay, no. Ya, a ver qué excusa va a poner. Ya cuando acaban de decir, tu Biblia ya estaba. Oh, no, yo traigo una en el carro. Pero te bajas del carro y te vas a la casa y leíste la Biblia en tu cama, en tu cuarto. Oh, no, es que se quedó en el carro. O sea que para todo tienen excelentes excusas. Meditar. Mi hermano, tiemblo, dice, delante de su palabra. No es para jugar, de andar repitiendo versículos y el uno al otro se echa uno al otro. La palabra es, debemos, si es santo nuestro Dios, su palabra es santa, debemos de temblar cuando estamos frente a su palabra. Debe de estremecernos. Hermano, tenemos más luz de la cual estamos dispuestos a seguir. Tenemos más conocimiento del cual estamos dispuestos a obedecer. Bueno, dice Dios a Josué, mira, hay mucha lucha delante de ti. ¿Quieres conquistar? Antes de que agarres tu espada y quieras ir adelante a conquistar las naciones paganas, primero ponte a meditar en mi palabra. Nútete. Fortalécete. La lucha va a venir. ¿Por qué cree que tantos cristianos están cayendo constantemente? Estamos hablando de predicadores, de pastores, están cayendo, maestros de escuela dominical y de todos están cayendo en la impureza sexual. ¿Por qué? Y tienen la Biblia, hasta la predican y hasta la enseñan. No están tomando en serio la palabra, no tiemblan frente a la palabra. ¿Cómo que nada más vienen y dicen sus barbaridades en el púlpito y ya cumplí con mi deber? No saben en la que se están metiendo. Pero como decíamos el domingo pasado, tu pecado te va a alcanzar. tu pecado te va a alcanzar y Dios te va a exhibir si estás viviendo de esa manera. Puedes vivir secretamente por allá, pero Dios te va a exhibir. Entonces, la primer clave que Dios le dice a Josué: aprende a meditar la palabra. Aprende, examínala cuidadosamente. Yo no sé cuándo usted estudia, cómo estudia su Biblia en su casa. Porque digo, muchos nomás agarran así, ¿verdad? Se ponen a leer, lo están mirando la televisión. ¿A dónde va el programa? Y luego, ponle pausa porque aquí estoy leyendo algo. Control. Pues con razón no aprende nada. Y si lee como leímos en esta mañana, de carrerita, como se dice, pues ya me explico por qué estamos como estamos. Meditar en la palabra. Toma tu tiempo. Que tu trabajo, bueno, aparta 20 minutos cada día, que no te distraiga nada. Vete allá a un lado, pero toma un tiempo, medita, escucha, Dios quiere hablarte. Es lo que Dios le dijo a Josué. Meditar, en primer lugar. En segundo lugar, es la obediencia. Porque palabras y pensamientos son consistentes. No pueden estar separados. Lo que tú aprendes se traduce en obediencia. Has meditado adecuadamente en la palabra, se va a reflejar en obediencia. Dice el versículo que tenemos ahí, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que hagas de acuerdo a lo que está escrito. Eso es la obediencia. Harás. Y luego dice conforme, quiere decir de acuerdo. Ni a diestra ni a siniestra. No, tiene que ser de acuerdo como está escrito. Harás. Hay obediencia. Has examinado, has considerado el texto, lo has estudiado, lo has analizado, y ahora eso va a producir transformación en tu vida. Yo lo que le digo a las personas: estudia la Biblia. Los que no quieren nada del Evangelio, estúdiala, y vas a ver cómo la palabra va a ir transformando la vida. Ustedes han mirado cómo las vidas son transformadas. La palabra, por eso la gente no quiere estudiar la palabra. Hablaba con alguien esta semana y me dice eso: ya guardó su Biblia, ya la guardó. Es que no tengo tiempo, trabajo mucho, la verdad, pero la tengo bien cuidada. Eso sí, pastor, la tengo bien cuidada. Pues si no es para eso la palabra de Dios. ¿Se imagina, su esposa le hace unas enchiladas deliciosas y luego usted las agarra y las mete en un cajón, ahí las tiene guardadas? Ese no es el propósito. Dios nos da su palabra después de que la examina, la considera, la analiza, la estudia, está rumiando la palabra, va a producir transformación en su vida. Usted mira, jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, matrimonios, familias, ¿cómo son transformadas? Por la palabra. O sea, cuando hay el primer paso de la meditación adecuado, va a haber obediencia. Dios le dice a Josué: ¿quieres conquistar? Bueno, primero la meditación, ahora obedece, haz de acuerdo a todo lo que está escrito. Y nosotros sabemos que Josué sí lo hizo. Mire, Dios le dice, cuando van a cruzar el Jordán, agarra a 12 hombres, uno de cada tribu, y cuando los sacerdotes metan ahí el agua a sus pies, se van a detener las aguas, agarra una piedra y las van ahí, van cargando sus piedras. ¡Es ridículo eso! Cada uno va cargando una piedra, y cuando crucen van a hacer un altar con las piedras. Pero es que Josué está haciendo todo lo que Jehová le ha dicho. Parece ridículo ante los ojos de los hombres, pero es Dios el que ha hablado. Luego va a conquistar Jericó. Va a hacer caso a lo que dice Dios. Josué? Claro que sí. Él, como guerrero, estaría dispuesto a llegar y atacar a la ciudad. Pero dice Dios, así no es. Ve, el primer día, dale una vuelta. Todo. ¿Se imagina los que estaban adentro de Jericó? Prepárese para la guerra porque nos van a atacar. Equivocados. Acabaron de dar la vuelta y se va otra vez al ejército allá. Los de adentro se están riendo. ¿Qué tienen estos locos? Vinieron y no nos atacaron. Estarán planeando mejor su estrategia. Siguiente día. Ya vienen, ahora sí, yo creo. Prepárese. Otra vuelta. Y otra vez se van. Ah, pues, ¿qué tienen estos judíos? 6 días hacen lo mismo. Es tonto todo esto. Josué estaba listo para agarrar su espada y su arco y atacar, pero no, él está haciendo caso a todo lo que Dios le había dicho. Llegó el séptimo día y ya los de adentro pues ya ni creían nada, dice, pura más andan dando su paseo aquí estos. ¿Cómo tumbaron la ciudad? No fue con golpes. Cuando tocaron las trompetas y gritaron, se cayó la ciudad. No eran los gritos y tampoco eran las trompetas. Era Dios que lo había dicho. Porque su siervo hizo de acuerdo a todo lo que Jehová había dicho. Sí, este hombre de Dios, Josué, estuvo dispuesto a hacer el ridículo. Pero él estaba siguiendo simplemente lo que Dios había dicho. Obediencia es la consecuencia de meditar correctamente en las Escrituras. Si no meditas correctamente, adecuadamente, no meditas en las Escrituras, tu vida no va a tener obediencia. Va a ser un rebelde. Cristiano, conociendo la Biblia. Sí. Hay un ejemplo en los Evangelios, ¿ve? Que dice que uno producen a 30, a 60 y otros a 100. Bueno, tal vez tú eres cristiano, pero nomás estás produciendo a 30. Pudieras producir a 60. Entonces, Josué aprendió la obediencia. Dios le dijo, ¿quieres conquistar? Mira, el conocimiento adquirido en la meditación es lo que va a guiar tu vida. Y eso lo vas a expresar en una vida obediente. Obediente, conforme, de acuerdo a lo que está escrito. Mi hermano, hay mucho creyente desobediente, todo como mencionaba en días pasados. Quieren hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios, de que Dios está con nosotros todos los días, sino, todo eso es cierto, pero habla de esfuerzo. Josué, Dios le dijo, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, sé muy valiente. No se conquistan las cosas nada más ahí sentado. La conquista reclama esfuerzo. ¿Qué complace más al Señor? ¿Tu religiosidad o tu obediencia? Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. ¿Puedes venir y cumplir con tu religiosidad aquí? Pero si no estás obedeciendo, no sirvió de nada. Es como algunos dicen, les dice uno algo, lo que dice la palabra de Dios, dice, pero es que yo no siento. ¿Y quién te ha dicho que debes de sentir? ¿Quién te ha dicho que tienes que sentir? Ok, padres tienen sus hijos, mándelos, mijo, ponte a limpiar esas cosas, barre ahí. ¿Qué te dice el hijo? Papi, yo no siento. ¿Y usted qué hace con su hijo? Lo va a aplaudir, ¿verdad? Que mi hijo, hasta que sientas, ¿eh? Si no sientes, oye, mire, el hijo nunca va a sentir eso. Nunca va a sentir el hijo que quiere hacer algo. No se trata de sentir, se trata de obedecer. Si Dios ha dado su palabra, lo único que queda es obediencia o rebeldía. ¿Verdad que es fácil? Él se complica, se meten en ese mundo misterioso. No, Dios nomás da su palabra y tú lo obedeces o no, y punto. No, pero es que mira que dice el griego, que el hebreo y que tanta cosa, te confundes tu mente después dice, y quieres justificar después tu pecado, tu desobediencia. No, Dios ya dio su palabra, nomás dos opciones, obedeces o no obedeces. Es tan sencillo. Por eso Dios le dijo, nunca se apartará este libro de la ley, nunca. Moisés, Josué, harás conforme a todo lo que está escrito. Mira el capítulo 11 ahí de Josué, capítulo 11, no más vea un versículo ahí, 11:15. A ver qué nos dice este pasaje. ...11:15 de Josué. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Déjeme leerlo otra vez, sígalo con su vista cuidadosamente. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Con razón, ahora entiendo por qué Josué, mi hermano, ahora entiendo, dice usted, por qué Josué, en todo lo que hizo, siempre se distinguió por ser un hombre íntegro, porque era un hombre obediente. ¿Qué piensa usted de la obediencia, Dios, cuando nos pone mandamientos? Bueno, Juan, su carta dice que no son gravosos, primera de Juan 5. No son gravosos, carga para nosotros. ¿Qué busca Dios con esto? Pues Él busca nuestro bien. Él busca nuestro bien. Sus mandamientos son para nuestro bien. Cuando usted le pone reglas a su niño o a su niña en la casa, ¿para qué le pone reglas? Estaba mirando anoche un caso de una de un niño, no sé, quizás 10 años, 11 años, que se metieron en la internet, por supuesto, en Facebook, estaban ahí, y se estuvo comunicando con alguien, una mujer, era una señora, por supuesto, pero todo estaba planeado para darle una lección al niño. Y lo citaron al niño que fuera a la casa aquella, y sí, llegó el niño, ya estaba la mamá, por supuesto, ahí en la casa, escondida en la casa, y llegó el niño ahí, le dijeron, deja tu bicicleta, la puerta está abierta, yo estoy bañándome, entra directamente. Y el niño llegó y entró. Y cuando eso pasó, la mamá allá adentro, ¿se imaginan cuánto dolor le produjo? ¿Por qué vienes a meterte a un lugar de desconocido? Digo, la mamá sabía todo esto, pero querían darle una lección al hijo. Bueno, el niño entró a la casa. Gracias a Dios que la mamá estaba allí. Pero lo hicieron para ver. Bueno, eso habla del mucho cuidado que tienen los papás con sus hijos, con problemas de la internet, todo ese tipo de tecnología. Dios busca nuestro bien. Si usted pone reglas a sus hijos, los niños pueden brincar y patalear y todo lo que quieran. Usted ponga sus reglas y no le trate de explicar porque no lo va a entender el hijo. Usted trata de poner reglas y el hijo trata de ser libre. Pones las reglas, él no lo va, si lo explicas no lo va a entender, pero tú lo estás haciendo por su bien, como padre, como madre. Y el hijo va a llorar y va a gritar y muchas cosas va a decir, te odio porque no me deja hacer lo que quiero. Después se va a dar cuenta que era para su bien. Dios nos da mandamientos para que obedezcamos, para nuestro bien. Es para nuestro bien lo que Dios quiere. No es un capricho de Dios que te prohíbe esto, te prohíbe esto, te prohíbe. No es un capricho de Dios. Te ama tanto que te pone restricciones para tu bien. Nos ama tanto que me dice, hijo, no vayas por este lado porque te vas a dañar. Hay peligros adelante. tampoco por este lado, mira, este es el camino para ti. Pero nosotros desobedientes, nos gusta siempre, derecha o izquierda, salirnos. Pero mire, dice Deuteronomio 5:20, ahí atrás de Josué, dice que es para nuestro bien. No, estoy mal en el versículo. No lo puse ahí. Bueno, Santiago 1:25, espero que este sí sea el correcto. Es lo que estaba mencionando, la meditación. Es parte de la equivocación también. Dedica uno tiempo, pero a veces pasan estas cosas. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado el que medita y obedece la palabra de Dios. Es bienaventurado, es dichoso. Dios está buscando nuestro bien en verdad. Es lo que quiere nuestro Dios. Mateo 7:24, ese sí es correcto el pasaje. Dios lo llama prudente al que obedece. Prudente. El que no obedece, pero lee la Biblia, pero no la obedece, le llama insensato. Pero el que la lee y la obedece, Dios le llama prudente. Y cuando usted analiza este tipo de cosas, la prudencia, usted se va a dar cuenta cuántas personas en verdad carecen de la prudencia. Y la imprudencia los ha llevado a cosas muy graves y de problemas se han metido por ser imprudentes. Entonces, dice Dios a Josué, ¿quieres conquistar? Primero, aprende a meditar en mi palabra. Dos, obedece todo aquello en lo cual has meditado, has aprendido. Todo. Tres, vienen los resultados. Volvamos a Josué 1. Otra vez, versículo 8, la última parte. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, hasta entonces, harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Y el 7, la última parte, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quién no quiere prosperidad? Y más si se trata de dinero. Bueno, Dios no está hablando aquí de dinero. Josué, no vamos a mirar que Dios lo llenó de riquezas. Sí tuvo. Pero ese no es el punto que está hablando aquí. Está hablando, si vas a conquistar, Josué, tienes que aprender a meditar, la obediencia, y entonces vas a ver el resultado de tu meditación, de tu obediencia, que se va a traducir en triunfo, conquista, victoria. Esa es la prosperidad cuando estamos en Dios. Y la prosperidad implica todo lo que es nuestra vida. Tercera de Juan, que lo usan mucho los carismáticos. Tercera de Juan, versículo 2, dice: deseo que tengas salud y prosperidad. Todo esto lo usan para cuando quieren sacarle dinero a las ovejas. O no ovejas, a veces yo les llamo borregas porque se dejan que les quiten el dinero. Yo deseo que tengas salud y prosperidad. Y cierto, Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere eso para nosotros. De hecho, Primera de Timoteo 6:17, búsquelo por favor, dice que esa es la razón por la cual Dios nos da las cosas en la vida. Primera de Timoteo 6:17, que está hablando en cuestiones del dinero allí. 6:17, 1 Timoteo, está hablando en el contexto del dinero, de las riquezas. Pero miren, dice el 17, A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esta es la prosperidad que le está prometiendo Dios a Josué. Hay las cosas que necesitamos, todas las cosas. Usted puede hablar de cosas grandes como cosas pequeñas, no importa. Dios le rodea de las cosas que necesita para la vida. Lo hemos visto. Aquí nos paramos y dan gracias a los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos está haciendo prosperar. Quizá no tenemos dinero, pero tenemos una paz que sobrepuja todo entendimiento. Vienen los conflictos y estamos firmes como un roble que no se mueve. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios. Nos está haciendo madurar, estamos creciendo, estamos prosperando. Es lo que le está diciendo Dios a Josué. Y aquí en Timoteo habla de que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Mi hermano, porque hay gente que tiene las cosas y no las puede disfrutar. Si quiere, busque por favor en Eclesiastés para que vea esto. Eclesiastés capítulo 6. Me da tristeza, ¿ves? Pobre gente que no disfruta. 6:1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Es algo normal, muy común, dice. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Ah, pero mire la nota triste. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Imagina, como bien dijo aquel, puedes tener la cama, pero no el sueño. Puedes tener el manjar más delicioso, pero no tienes el apetito, no lo puedes comer. Tienes todo, tienes una mansión, pero está vacío ese lugar. Tienes una cama de terciopelo, pero prefieres dormir en el piso porque no puedes estar en la cama. Tienes para comprarte unos ricos manjares de carnes para disfrutar y terminas como conejo comiendo zanahorias. Gracias a Dios que nos da cosas para que las disfrutemos. Usted mire los famosos, los ricos o artistas que miramos que se suicidan, uno que se colgó por ahí, otro que se envenenó, sobredosis. Y cuando está frente a la mesa un plato de frijoles con sus nopales y sus tortillas, dice, gracias Señor. ¿Queda uno satisfecho? ¿Por qué? Porque Dios me da la habilidad de poder disfrutar eso. Dios le dice a Josué, si meditas en mi palabra, si hay obediencia en ti, te voy a prosperar en todo. En todo. Con razón dice la escritura que el camino de los justos o de los rectos es deleitoso, pero el de los necios, de los soberbios, es tortuoso el camino. No pueden vivir la vida, no la disfrutan. Es lo que menciono como cristiano. La vida del cristiano que no medita en la palabra de Dios es convertido, pero no toma tiempo para ello. Por lo tanto, no hay una vida de obediencia. Es cristiano, pero vive su vida como que lo bañaron en vinagre esta mañana. No disfruta la vida. Y dice, pero usted no sabe, pastor, que tengo muchos problemas. Y crees que yo no tengo problemas. Pero mi Dios es más grande que los problemas. La paz de Dios es más grande que lo que puede aquí ofrecerme este mundo. Hermano, ¿cuántos años, cuando usted pasa el tiempo conociendo a Dios, usted dice, yo ya conozco a mi Dios como es? Tiene 20 años de cristiano, 30, 40, va mirando, y usted mira, No, si Dios me sacó de aquí, me llevó aquí, me llevó aquí. Les comentaba una de las jovencitas en estos días, cómo Dios me sacó de un lugar espantoso, digo, increíble, no de drogas, sino otras cosas que andaba antes de conocer a Cristo. Si me hubiera querido matar, como dijo la mujer del Canaán en el Antiguo Testamento, pues ya me hubiera dado muerte, ¿verdad? La mamá de Sansón dijo eso. Si nos quisiera matar, ya nos hubiera matado, pero mira, aceptó el sacrificio, hasta nos va a dar un hijo. Dios prospera a aquellos que meditan en su palabra y son obedientes. Esta es la verdadera prosperidad. Pero hijos que no dedican meditando en su palabra ni son obedientes como consecuencia final, viven esas vidas, cristianos, pero todos raquíticos, débiles, inútiles, con su testimonio por los suelos siempre, dando lástima siempre. Ese no es el plan de Dios. Puede haber guerras, conflictos, como vamos a mirar la vida de Josué, más adelante, pero eso no importa. Ya Dios le había dado la promesa y ahora él se estaba esforzando para la conquista. Y sí, logró la conquista. Rápidamente, nada más les voy a leer, ya no hay tiempo, pero solamente quiero leerles la biografía de Josué. Y cuando digo la biografía, saqué como 15 versículos en la vida ordenada de la vida de Moisés. Estudié todo esto para compartírselos. Derrota a los amalecitas, Éxodo 17, 8 al 13. Todos se fueron, pero él permaneció en el tabernáculo, Éxodo 33, 11. Enviado con los espías, Números 14, 1 al 9. Elegido como sucesor de Moisés, Números 27, 12. Ungido por Moisés, estoy hablando de Josué, ungido por Moisés, Deuteronomio 31, 23. Animado por el Señor, Josué 1, ahorita el pasaje que tenemos, 1 al 9. Manda espías a Jericó, ahora le toca mandar Josué, antes lo mandaron, ahora él manda, Josué 2 del 1 al 23. Pasa el Jordán, capítulo 3. Toma a Jericó o conquista Jericó, capítulo 6. Socorre a Gabaón, es un hombre compasivo, Josué 10 del 6 al 27. Victorias de Josué, se da la historia de todas sus conquistas, Josué 12 del 7 al 24. Reparte la tierra, capítulos 13 al 22, capítulos. Exhorta al pueblo, capítulo 23 hasta el capítulo 24, versículo 13. Renueva su compromiso con el Señor. Esto me impactó. Más de 100 años, reúne a todos los líderes en el capítulo 24 y todavía hace un voto a Jehová. Aquí no eran bodas de plata ni de oro, no, tal vez eran de diamantes, porque era más de 100 años. Llamó a todos los líderes y les dijo: si Jehová es Dios, sírvale. O si Baal es Dios, pues váyanse detrás de él. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Más de 100 años y este hombre está renovando su compromiso con Dios. Con razón dice la Escritura que aún en la vejez florecerá. Aún en la vejez el anciano florecerá. Y aquí está el anciano que ha logrado conquista. Aprendió a meditar, aprendió a obedecer y ahora está cosechando. Y una de sus cosechas es una prosperidad en su vida, aún en su vejez. Qué hermoso llegar a viejo como llegó Josué. Qué hermoso ha de ser esa vejez. Bueno, algunos ya estamos más cerca, ¿eh? No se rían, otros no crean que van tan lejos, también andan muy cerca. Por último, muere Josué, capítulo 24, versículo 29. Un mes vamos a hacerle luto a este hombre porque merece, en verdad. 30 días, Josué. Esta es la biografía brevemente, después vamos a tocar otros puntos sobre ello. Esta es la vida próspera de un hombre que aprendió a meditar en la palabra, aprendió a obedecer la palabra, una vida de obediencia, y ahora está cosechando. Hermano, déjeme terminar con esto. La obediencia a Dios, a la palabra, y en todas las áreas, la obediencia a las autoridades, siempre, siempre, siempre le va a traer bien a su vida. Siempre, en donde quiera, en la familia, a las autoridades civiles. Pones a discutir con el policía, él te va a ganar, así que mejor obedece. Aunque esté mal, de por sí va a ganar. Mejor obedece. Te evitas problemas. Te va a ir bien siempre la obediencia. Cuanto más cuando se trata de Dios. Como mirábamos, la obediencia es para nuestro bien. No es para Dios. Si tú eres rebelde, Dios no va a cambiar, sigue siendo Dios. Te pone mandamientos para que los obedezcas, es porque está protegiéndote a ti, te está resguardando. Obediencia a su palabra te va a guiar entonces a la prosperidad. Entonces no olvidemos, meditación en su palabra, no leer así a la carrera como algunos lo acostumbran, sino meditar cuidadosamente. Dos, obediencia, todo lo que está escrito, eso trae como resultado una vida de prosperidad en todas las áreas. Sí. Si no ha aprendido todavía el primer punto, yo le recomiendo eso. Tome la Biblia con calma. No tiene prisa, tome tiempo. Comience en su casa a meditar, a meditar. Dios tiene mucho interés en comunicarse con usted a través de su palabra. Quiere hablarle. Pero tome el tiempo, esfuércese como Josué. Esfuércese. Apague el radio, la televisión. Enciérrese un momento. Usted va a mirar la bendición. Quiero terminar nomás leyendo, si buscan conmigo, ¿quién es el que es prosperado? El Salmo capítulo 1. Con ese terminamos. Si se quieren poner de pie, por favor, y así terminamos. Capítulo 1 de los Salmos. ¿Quién es? Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La pregunta es, ¿quién es ese? Bueno, lea conmigo entonces del 1 al 3 otra vez. Del 1 al 3, pero como les dije hace un momento, respeten el punto y coma, no traten de ganarme leyendo, por favor. Ok, todos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado a junto corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién es ese que prosperará? Dice, el que medita de día y de noche, el que no estuvo en camino de pecadores, no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores. Ese. Qué bonito se oyó cuando leímos ahorita. ¿Notaron la diferencia? Se oyó una armonía muy hermosa. Oramos, Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te glorificamos, Señor. Hay conquistas siempre adelante de nuestra vida, Señor. Hay luchas, hay guerras que vamos a tener que enfrentar. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, como en esta mañana hemos escuchado tu palabra. Tomar tiempo para la meditación en tu palabra. Señor, examinar cuidadosamente lo que quieres decir, analizarla, Señor, cuidadosamente, minuciosamente, Señor, y después de ello lo que nos enseñas allí, se traduzca en una vida de obediencia, una vida obediente hacia ti, Señor. Entonces tú dices, entonces harás prosperar todo lo que emprendamos, Señor. Nos vas a fortalecer, nos vas a dar fuerza, vas a bendecir nuestros esfuerzos y todo nos va a salir bien, aun lo que aparentemente no lo sea. Señor, cuando te conocemos, porque hemos meditado en tu palabra, lo miraremos con unos ojos diferentes. Lo miraremos como la voluntad tuya revelada para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por instruirnos, por bendecirnos, por amarnos. Y todo lo que nos enseñas en tu palabra, los mandamientos de tu santa ley, es para resguardarnos, para protegernos, para evitarnos que vayamos a caer en el mal, donde nos vamos a lastimar, nos vamos a dañar y vamos a dañar la credibilidad y el testimonio de tu iglesia también. Señor, ayúdanos, Padre, para ser ese hombre como Josué, hombres y mujeres en esta iglesia, que podamos mirar a este líder que aprendió a meditar en tu palabra, aprendió a obedecer tu palabra y también miramos las victorias que logró, Señor. En el nombre bendito de Cristo. Gracias, Señor. Amén.